Bienvenidos. Esto es Evaluación para qué.
Bienvenidos a Evaluación para qué, un espacio del CLIRLAC para dialogar sobre cómo la evaluación de políticas y programas contribuye a la innovación y a la transformación pública. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Se trata de la relación entre desigualdades sociales y cáncer. Es un tema que no siempre ha sido visibilizado de la mejor manera y por tanto es importante darle un espacio y dialogar con base en evidencia para entender de qué se compone este fenómeno y cuáles son algunas salidas de política pública que podemos darle. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Carlos Moreno, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO en Guadalajara. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Evaluación para qué.
Hola, Emil. Muy buenos días. Gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio de este podcast.
Muchas gracias, Carlos. Eres bienvenido aquí en los espacios de CLIRLAC siempre. Pues bueno, vamos a empezar con la charla. Y bueno, sé que hace unos meses publicaste en conjunto con la doctora Laura Flaman un estudio muy importante que se llama Cáncer y Desigualdades Sociales en México 2020. Entonces, esto, bueno, lo menciono para tener un marco de referencia con la audiencia a lo largo de esta charla. Un poco para irnos acercando al tema que nos ocupa, Carlos, ¿puedes platicarnos cuál es la relación entre cáncer y desigualdad en México?
Claro que sí. Pues se trata de una relación estrecha, pero compleja al mismo tiempo. Es decir, no hay una dirección de causalidad unívoca entre desigualdades sociales y cáncer. Nuestro punto de partida, Emil, es que ha habido cierta estigmatización social de quienes padecen cáncer por pensar que es resultado de decisiones individuales de manera exclusiva, sobre todo, digamos, hábitos no saludables. Poco se piensa, en cambio, que el contexto social de las personas refleja una distribución desigual de los determinantes de la salud y que ello influye tanto en la incidencia como en la mortalidad por cáncer. Ahora, hablamos de desigualdades en plural para no limitarnos exclusivamente a la dimensión de los ingresos. Pues es obvio que las personas más pobres tienen menos capacidades de atender la enfermedad. Queremos enfatizar que otros factores injustamente distribuidos en la sociedad también influyen. Por ejemplo, tener o no tener acceso a la seguridad social, el género de una persona, el lugar donde vive, su condición migratoria o incluso el acceso a información confiable para la prevención. Todos estos son factores que no están distribuidos de manera equitativa en nuestro país y que, por lo tanto, influyen tanto en la prevención como en la atención de la enfermedad. Me gustaría, si estás de acuerdo, ponerte un ejemplo. Que tiene que ver con la calidad de la atención del cáncer entre las regiones del país. Lo que nosotros vimos en este estudio es que hay diferencias muy importantes. Uno de los indicadores de esta calidad es lo que se le conoce como la razón de mortalidad por incidencia. Es decir, es la probabilidad de que una persona que ya tiene cáncer se muera por esa enfermedad. Aquí hay una diferencia interesante entre la incidencia y la mortalidad. ¿Por qué? Porque pues, el cáncer es una enfermedad de sociedades desarrolladas, por decirlo así. Es decir, es más probable que contraigas cáncer si vives en regiones del país más desarrolladas, como la Ciudad de México, Nuevo León, Baja California, por varios factores. Sin embargo, la probabilidad de que mueras por cáncer si resides en esos estados es bastante más baja en comparación de las regiones, digamos, de los estados del sur como Chiapas, Oaxaca o Guerrero. Es decir, La probabilidad en estos estados está por encima de 60%, mientras que en Ciudad de México, Nuevo León, Sinaloa, está por debajo del 50%. Entonces, esto es un dato que de alguna manera ayuda a entender cómo pesan las desigualdades regionales. Y lo que pensamos es que, bueno, esto tiene que ver también con la calidad de la atención, de los sistemas de atención a la salud en cada uno de los estados del país. Bueno, en general, puede decirse que las personas con desventajas sociales son más susceptibles a desarrollar algún tipo de cáncer y acceder a tratamientos de manera tardía y con baja efectividad. Por ejemplo, las mujeres de ingresos bajos son más susceptibles de desarrollar el cáncer cérvico-uterino por falta de información sobre la importancia de vacunarse contra el virus del papiloma humano. Y también vimos que prácticamente 3 de cada 10 casos de cáncer de pulmón en el Instituto Nacional de Cancerología provienen de mujeres expuestas al humo de leña. Es decir, no se trata de una población fumadora, sino de una población que cocina en sus comunidades, que no tienen acceso, digamos, a una estufa normal y tienen que acudir a la leña para cocinar. Bueno, esa exposición a este humo también es un factor precursor del cáncer. Entonces, no sé si más o menos estoy siendo claro.
Está siendo muy claro, Carlos, y nos ofreces información muy importante. Esta charla que nos dices me recuerda a algo que comentamos justamente en el episodio anterior de Evaluación para qué, que charlábamos con María Noel Baeza de ONU Mujeres. Y ella nos explicaba cómo la evaluación, y vamos a ponerlo en términos más amplios, la evidencia permite hacer visibles estructuras que de otra manera son completamente invisibles. Y lo dices muy claramente cuando hablas de la estigmatización social de los individuos que padecen cáncer y haces un vínculo muy claro con cuestiones sociales, ¿no? Cómo el contexto social desigual determina factores muy importantes. Me parece que es un tema que tenemos que aprender a visibilizar y a atender como algo que nos permite visibilizar estructuras de desigualdad. Ahora bien, Carlos, a partir de los hallazgos del informe que mencioné al inicio, titulado Cáncer y Desigualdades Sociales en México 2020, ¿cuáles son las principales recomendaciones de política pública para el control y la atención del cáncer?
Muy bien, Emil. Mira, las implicaciones de política pública parten de un hecho confirmado. En la atención al cáncer, la prevención y el diagnóstico temprano son factores cruciales. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es posible evitar 4 de cada 10 muertes provocadas por cáncer con intervenciones de promoción de la salud y prevención temprana que han revelado su efectividad incluso en contextos de recursos escasos. Sin embargo, en México, 70% de los casos de cáncer se detectan en etapas avanzadas, lo cual evidentemente reduce las posibilidades de curarlos y también encarece su tratamiento. Es decir, para decirlo con una frase corta, aunque la muerte por cáncer es evitable, en México no lo es. Y la pregunta es ¿por qué? Obviamente, pues la respuesta a esto es multicausal, como seguramente tú lo entiendes bien, por ser especialista en evaluación. Pero hay un factor de tipo institucional en donde quisimos concentrar nuestra mirada, y es en la fragmentación del sistema de salud, el cual consideramos que es un obstáculo enorme para la atención y el control del cáncer. Como sabemos, en nuestro país, la provisión y el financiamiento de los servicios de salud se encuentran dispersos entre instituciones que atienden a poblaciones muy diferentes, pero sobre todo en función del tipo de contratación laboral que tienen. Es decir, tú tienes varios subsistemas de atención a la salud, que atienden a personas que tienen seguridad social, y entre quienes tienen acceso a la seguridad social hay diversos regímenes, el IMSS por una parte, el ISSSTE, que es para los trabajadores del sector público, y también tienes regímenes especiales, ¿no? Y luego tienes todos los esquemas para atender a la población que no está asegurada, lo que fue en su momento el Seguro Popular y que ahora se supone que va a ser el INSABI. Bueno, cada uno de estos subsistemas pues tiene recursos y tiene protocolos de atención diferentes, no comparten información, no garantizan la portabilidad de los derechos de las personas afiliadas y también imponen barreras administrativas que frenan la colaboración interinstitucional. Es decir, esta fragmentación acaba ocasionando que las personas no reciban una atención homogénea ni de igual calidad, que sus registros médicos no reciban una gestión unificada entre instituciones y pues también fuerza a que muchas personas tengan que desplazarse distancias considerables, no porque en su ciudad no exista la infraestructura necesaria para atenderse, sino porque el sistema al que pertenecen no les permite atenderse en una clínica de otro subsistema. Por lo tanto, pues esto al final del día genera no solamente desigualdades, sino genera mortalidad. También genera que los recursos para controlar y atender el cáncer se encuentren distribuidos de una manera sumamente desigual en México. Por ejemplo, para tratar el cáncer, los municipios menos marginados cuentan con 3.5 veces más especialistas médicos, 5.3 veces más mastógrafos y 5.1 veces más consultorios que los municipios más marginados. Entonces, bueno, esto más o menos te da una dimensión de cómo está el tema de la desigualdad de recursos y tiene que ver de manera causal con este problema de fragmentación institucional. Por lo tanto, una de las principales recomendaciones de nuestro estudio es que es indispensable coordinar las acciones de atención y control de cáncer. En México, lamentablemente, no tenemos un sistema de salud universal. Por lo tanto, en ausencia de esto, creemos que México requiere un programa integral para el control del cáncer y además consolidar esta incipiente red de registro nacional de cáncer que apenas se formalizó en 2017. Entonces, ahí habría una primera implicación. Hay otra implicación más de naturaleza fiscal. México gasta demasiado poco en salud, 5.5% del Producto Interno Bruto, mientras que países como Brasil gastan 9.5% del PIB. Ahora, el problema no es solamente estas diferencias en gasto absoluto, sino también el hecho de que en México más de la mitad del gasto es privado. Es decir, es lo que las personas tienen que desembolsar en el momento de enfrentar una enfermedad. Y obviamente esta es una vía sumamente injusta para financiar la salud en México. Entonces, la implicación también es que México tiene que gastar más, tiene que gastar mejor, pero también tiene que evitar que la gente se empobrezca cuando enfrenta un episodio de enfermedad tan cara como es el caso del cáncer. Y bueno, por último, otra implicación es que el cáncer es una enfermedad compleja cuyo control y atención requieren de un trabajo colaborativo. Es decir, el gobierno solo no puede con el tema y necesita tanto del sector privado como de las organizaciones sociales, que en México existen organizaciones de la sociedad civil que se han especializado en acompañar a los pacientes, en promover sus causas ante diversas instituciones y también han incidido en el desarrollo de políticas. Bueno, nos parece que hay una ventana de oportunidad para que haya una mayor colaboración entre el gobierno con otras organizaciones sociales.
Gracias, Carlos. Nos das una respuesta muy importante y muy rica en hallazgos que pueden tocar lo que es el diseño de los programas, incluso de instituciones que atienden la salud en México. Mencionabas, por ejemplo, la fragmentación, pero también la implementación de los programas o los procesos, como puede ser esta colaboración interinstitucional, que en primer lugar, como explicas, pues salvaría muchas vidas y en segundo lugar haría un gasto muy eficiente en términos de inversión en la salud. También cierras tu respuesta mencionando la importancia de la colaboración multiactor. Este es un sistema complejo donde no todo es nada más las instituciones que ofrecen directamente la salud. Y también mencionas algunos actores como tú mismo desde la academia, muchas organizaciones sociales que utilizan información y evidencia para visibilizar problemas. Carlos, mencionas que la inversión de México en salud como proporción del PIB es del 5.5%. En cambio, en un lugar como Brasil, que es otro país latinoamericano muy grande, es del 9.5%. Me parece un dato bastante alarmante y creo que es importante poner el acento en invertir más e invertir mejor con base en hallazgos como los que nos compartes. Hablando de hallazgos, de evidencia, Carlos, quisiera hacerte una última pregunta. ¿Cómo puede la evaluación de políticas y programas incidir en el combate a la desigualdad ocasionada por el cáncer?
Muy buena pregunta, Emil. En primer lugar, influyendo en el diseño de las intervenciones en salud pública. Es decir, el diseño de políticas contra el cáncer debe considerar que las intervenciones tienen efectos heterogéneos entre las poblaciones. Y precisamente eso es lo que este estudio pretende demostrar, que las desigualdades influyen y que debe haber, digamos, un diseño intencional para tomar en cuenta estas desigualdades de manera explícita. Lo segundo es lo que ya comentabas, es proveer evidencia. Y creo que en materia de cáncer es muy importante proveer evidencia de que existen intervenciones, vamos a llamarlas costo-efectivas en materia de prevención. Atender el cáncer es muy caro, es muy costoso. En cambio, las intervenciones preventivas no son tan caras. Y vuelvo al tema del cáncer cérvico-uterino, que en el caso de México es el tercer cáncer en incidencia y es el segundo en mortalidad. Lamentablemente, 80% de las pacientes son diagnosticadas con esta enfermedad en una etapa avanzada. Pero sabemos cuál es la principal causa. La principal causa es la infección por VPH, ¿no? El virus del papiloma humano. Existe un programa de detección oportuna que debe continuar siendo el eje rector de la detección. Obviamente, hay que tomar en cuenta que no todas las mujeres tienen el mismo acceso a información de calidad y también hay que señalarlo, muchas veces existen prejuicios de orden cultural en las regiones en donde no se les permite a estas mujeres tener acceso a esta información. Este es un ejemplo de cómo también barreras de tipo cultural influyen para la detección oportuna. Entonces, el diseño de este tipo de políticas de detección oportuna deben de tomar en cuenta todas estos factores y obviamente requiere que el programa tenga un enfoque, digamos, tenga una perspectiva de género. Recomendamos ampliar la cobertura de la vacunación contra la infección del VPH en mujeres de 9 a 26 años de edad, por ejemplo. Entonces, estos son ejemplos de cómo la evidencia bien interpretada y bien utilizada puede servir para mejorar la calidad de las intervenciones.
Muchas gracias, Carlos. Hoy nos has compartido un ejemplo sobre cómo la evidencia genera información muy importante para la toma de decisiones en diferentes niveles. En tu última intervención cerraste hablando también de cambios conductuales que se deben generar en la población objetivo, en este caso, en el caso del cáncer cervicouterino, en el caso de niñas y mujeres. ¿Por qué? Porque hay algunas barreras culturales que pueden estar generando que no haya un acceso a información de calidad o que se tenga la información y probablemente no se siga porque existe alguna otra consideración, preocupación o otro conocimiento que está impidiendo que se realicen estos cambios. El día de hoy nos has compartido mucha evidencia muy importante con aspectos muy puntuales que pueden ser utilizados para mejorar las políticas públicas y en este caso incluso para salvar vidas mediante esta mejora de políticas públicas, además de, bueno, eficientar el gasto. Me quedo muy preocupado por muchas cosas, tengo que decirlo, me quedo muy preocupado por la fragmentación de nuestro sistema de salud en México, por la falta de inversión en el sistema de salud en México, pero también, por otro lado, me quedo muy animado de conocer toda la evidencia que, como tú en el ITESO, la doctora Laura Flamand en el COLMEX, están generando y están empujando y haciendo del conocimiento público para que podamos seguir teniendo mejores políticas de salud. Te agradezco mucho tu participación.
No, al contrario, ha sido todo un privilegio poder compartir contigo pues algunos hallazgos clave de este estudio. Y me gustaría cerrar pues diciendo que las organizaciones de la sociedad civil han sido actores clave en este esfuerzo, particularmente quienes integran el Frente contra el Cáncer de pulmón, pues son organizaciones que tienen amplísima experiencia en esto y que su participación es clave y deben ser tomadas en cuenta en la elaboración de políticas contra el cáncer. Muchísimas gracias, Emil.
Muchas gracias a ti, Carlos. Gracias por regalarnos este espacio, este tiempo. Y bueno, sí, justamente tendremos un artículo en nuestro blog de Animal Político respecto al cáncer y desigualdades también, elaborado justamente por una de las organizaciones que mencionas. Los invitamos a leerlo y, por supuesto, también invitamos a todo el auditorio a consultar el informe de Cáncer y Desigualdades Sociales en México 2020. Lo encontrarán en la descripción de este podcast en la página del CLIRLAC. Y bueno, pues agradecerles que nos escuchen. Nos escuchamos en la siguiente.